Día. El 6 AM de Caracol Radio. Juan Carlos Echeverry, a fondo.
Con el tema del desempleo que subió levemente dos décimas del 3, del 9.2 hace un año al 9.5%. Doctor Juan Carlos, muy buenos días. ¿Cierto qué significa? ¿Es preocupante? ¿No es preocupante esta tendencia?
Muy buenos días, Darío. Pues miremos lo siguiente. Primero, el desempleo este año estuvo casi idéntico al año pasado mes por mes, salvo septiembre. El desempleo normalmente, Darío, tiene dos meses malos, altos, que son enero y febrero. Luego, unos 3-4 meses promedio, que son meses de... Los meses malos son meses de 11-12% de desempleo. Luego viene abril a agosto, con un desempleo del 9%, que es medio para Colombia. Y luego viene octubre y diciembre, donde el desempleo es de 7-8%. Es muy buen... Son muy buenos meses porque, pues, en la época navideña las empresas se preparan desde octubre para producir todo para Navidad. Y septiembre es un mes de transición que normalmente va de medio hacia bueno. Este septiembre nos sorprendió un poco porque, como usted lo acaba de decir, el desempleo está 0.3 por encima, que no es terrible, pero pues no es tranquilizante. Normalmente... Lo que debemos decirle a nuestros oyentes es lo siguiente. 2015 a 2017 fueron años malos porque la economía estuvo en recesión, estuvo golpeada por los precios del petróleo, no hubo mucha dinámica de empleo, la industria manufacturera estuvo golpeada. Y este 2018 es de nuevo un año de transición. Yo creo que el próximo año, según todos los analistas, vamos a tener un año mejor que este. Entonces, Darío, tenemos un mes de transición que es septiembre y un año de transición que es el 2018. Entonces, no debemos ponerle demasiada atención. Yo esperaría que octubre, noviembre y diciembre de nuevo traigan buenas noticias. Pero pues sí es un llamado de alerta. Sí es como que la temperatura se nos subió un poquito en este indicador.
Al analizar las regiones o incluso los sectores económicos, ¿hay algo que le llama poderosamente la atención con respecto a mediciones anteriores?
Sí, es correcto. En las regiones, hay unas regiones que están golpeadas y son tradicionalmente regiones difíciles, pero ha habido un deterioro grande. Vea, Quibdó pasó la tasa de desempleo de 13.5 a 19, ese es un salto inmenso. Cúcuta de 15 a 16.2, deteriorándose, aunque no es un salto tan grande, de todos modos hay un deterioro. Y otras ciudades que no están tan bien, Armenia, Riohacha, Ibagué, están repartidas por todo el país, Valledupar, Neiva y Tunja. Esas son las ciudades que menos, pues que les fue mal, que se les aumentó el desempleo. Las que estuvieron bien son Bucaramanga, que tiende a ser una ciudad de muy buen nivel de empleo. Es la ciudad tradicionalmente con desempleo más bajo. Pereira también le va bien. Cartagena y Pasto. Pasto es una ciudad interesante. Tiene bajo desempleo, tiene mucha actividad económica. Y actualmente en el promedio está Bogotá. Como el peso de Bogotá es tan alto, se encuentra más o menos en el promedio del país, muy cerca a la cifra nacional, este año estuvo en 9.6. Bogotá mueve mucho ese mercado laboral. Y en términos de sectores, es interesante que la industria y la construcción fueron sectores de creación de empleo. Nos dijo el director del DANE ayer que la construcción generó 200.000 empleos. Esto es interesante porque la construcción venía de capa caída, Darío. Llevábamos 2-3 años en que había habido una cantidad de inventario en la construcción que se había hecho en la época de la bonanza, antes del 2014-2015, y lo que nos decían los indicadores de construcción, y todavía lo muestran, es que había muchos edificaciones y oficinas y apartamentos que estaban por venderse y no había mucha dinámica en construcción, de manera que este dato que nos da ayer el director del DANE de que se habrían creado 200.000 empleos, un poco más de 200.000 empleos en la construcción, es un dato bueno, y el dato de industria también es bueno. Por el lado negativo, los sectores que más pesan, que son los de servicios, llámese el gobierno, actividad inmobiliaria, comercio, restaurantes y hoteles, estos sectores y agricultura explican el 70% del empleo en Colombia, son sectores que no les fue bien en esta medición. Entonces, es una medición mezclada con noticias buenas y malas, es agridulce el mensaje, pero como le digo, no hay que tomarla demasiado en serio, en el sentido que septiembre, pues los datos son obviamente del último trimestre, pero es un mes de transición. Yo esperaría que terminemos el año con mejores guarismos.
Juan Carlos, y a nivel de América Latina o de países de un desarrollo similar, ¿cómo estamos porcentualmente en materia de desempleo?
Pues ese es un tema interesante, Darío, por lo siguiente. Si uno ve hoy Brasil tiene un desempleo del 12%, entonces está mucho peor que nosotros, y Venezuela ni hablar, iba a decir Argentina también está en medio de una crisis y está en una situación difícil, pero normalmente Colombia tiene niveles de desempleo más altos que los que se observan en otros países. Un desempleo en Colombia que es normalmente entre el 9 y el 12% es un nivel de desempleo muy alto, es un nivel de desempleo similar a los de países en crisis. Pero aquí yo siempre he tenido una duda y le hemos planteado a expertos internacionales y al DANE, por supuesto. Cuando viene la gente y nos visita, los economistas de otros países dicen, vea, el nivel de desempleo que se observa en Colombia es similar al de México o al de una economía dinámica como Perú o como Chile, pero aquí, mientras que allá es el 4 o 5%, aquí las cifras de ustedes siempre dan 9, 10, 11%. Hay algo raro en esa medición. Dicho eso, la conclusión sería la siguiente: no estamos entre los que peor les va, o sea, el desempleo de por debajo del 10%, de un dígito, para estándares colombianos es bueno, pero frente a la región siempre estamos en el tope, en la cota superior de los niveles de desempleo, estando mejor que los países en crisis, llámese en este momento Argentina y Brasil.
Sí, doctor Echeverri, durante la administración de Uribe se decía mucho que si se firmaba el TLC y se incrementaba la inversión extranjera en el país, pues habría mucha más creación de empleo. ¿Qué tanto ha sido ese impacto en el empleo de la inversión extranjera, teniendo en cuenta también que pues muchos analistas dicen que mucho del empleo que se crea en Colombia viene de la pequeña y la mediana empresa?
Hola. La verdad es que el récord del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no ha sido tan contundente como esperábamos muchos. Claramente hay que entender que coincide con la debacle de Venezuela y la debacle de Ecuador económica, que eran países que nos importaban una gran cantidad de productos manufacturados, y la manufactura ha sufrido mucho. A Venezuela le podemos vender 2-3 mil millones de dólares al año en productos mayormente manufacturados, y a Ecuador 1.500 millones, y esas exportaciones pues se han perdido casi en su totalidad, sobre todo las de Venezuela. Las de Ecuador han estado golpeadas. Entonces, digamos, no le podemos echar toda la culpa al tema del TLC con Estados Unidos. Ha habido estos eventos de los vecinos, y frente al TLC con Estados Unidos, que es su pregunta particular, este es un desafío muy grande. Colombia debe adaptar su oferta exportable a lo que estos países demandan. Igual el tema sucede con China. Un experto en China, un experto colombiano, alguien que ha vivido mucho tiempo en China, 17 años, tiene empresas que exportan hacia China y que con China exportan productos hacia otros países, vive en Colombia, me decía, vea, nosotros no debemos pensar exclusivamente en qué le vamos a vender o exportarle a China, sino cómo utilizar a China en diferentes modos para nuestra estrategia de desarrollo. Y eso no es solamente venderle a China, eso es un enfoque, digamos, limitado del potencial que tiene China como jalonador. Lo mismo sucede con Estados Unidos. Estados Unidos no es solo poner los productos aquí, sino cómo integrar a Colombia en cadenas de valor que sucedan en Estados Unidos, y eso puede tener un inmenso potencial para Colombia. Entonces yo creo que el TLC lo hemos desaprovechado. Hemos tenido un enfoque, digamos, muy del siglo XX, que es lo que uno le pueda vender a los americanos, cuando realmente hoy por hoy es integrarse a cadenas de valor, integrarse a formas de producir de las empresas acá que le puedan dar dinámica a Colombia. Entonces hay Yo creo que esto debe llamar a una reflexión. Tenemos un excelente ministro de Comercio Exterior que nos debe guiar en esto, y expertos, porque ciertamente, Cristóbal, yo creo que hemos desaprovechado el TLC con Estados Unidos y podemos estar desaprovechando el potencial de China.
Doctor Echeverry, en una de las últimas jornadas de socialización de la reforma tributaria, de la ley de financiamiento, el presidente insistió en el problema del desempleo juvenil, que no se ha comportado bien. ¿Será que hay que hacerles nuevos ajustes, por ejemplo, a la ley del primer empleo? ¿Será que hay que pensar en otras medidas? ¿Será que hay emprendimientos juveniles que los tienen ocupados pero no reportan a los sistemas de seguridad social y a las afiliaciones? ¿Qué se puede hacer ahí?
Pues no soy un experto en eso, pero sí le puedo decir lo siguiente. Este es uno de los problemas más grandes que enfrentan hoy todos los países, acá en Estados Unidos, en Europa, que es cómo hacer para que los jóvenes se integren al mercado laboral. Por ejemplo, el mercado, la revista británica El Economist, hace creo que 2 semanas, sacó un reporte muy grande sobre lo que se llama, lo que ellos llamaban la economía de los pequeños empleos, de empleitos, digamos, de 2 meses, 3 meses, en que lo contratan a usted para que haga una tarea y después lo dejan libre. Y eso genera una gran incertidumbre, una gran desazón para los jóvenes porque no tienen un empleo fijo. Ahora bien, los jóvenes ahora salen tampoco a emplearse como salía uno hace 40 años de la universidad o del colegio, de cuando llegaba al mercado laboral, le decían, pues trate de conseguir un empleo para toda la vida en la misma empresa. Yo recuerdo, yo entré al Banco de la República y mi mamá se puso muy contenta porque era una entidad donde uno se podía pensionar. O sea, uno se podía quedar 20 o 30 años hasta pensionarse. Los jóvenes de hoy no piensan así y las empresas de hoy no piensan así.
Claro.
¿Cómo preparar jóvenes para que sean muy flexibles, muy adaptables? Ese es un problema inmenso que lo estamos pensando todos los países y hay varios modelos. De manera que, doctor Juan, usted plantea un desafío muy grande en términos educativos, en términos del SENA, en términos de entrenamiento, y no hay un solo modelo. Alemania tiene uno que supuestamente es muy exitoso, Finlandia tiene otro que es muy exitoso, pero la economía está cambiando a tal velocidad. La oferta está cambiando a tal velocidad, la automatización y robotización está cambiando a tal velocidad que nuestros jóvenes tienen que tener ahora una flexibilidad mental y nuestros sistemas una flexibilidad de adaptación muy grande que probablemente nosotros no sé si estamos teniendo. El SENA es una gran institución, pero no sé si la estamos teniendo.
Juan Carlos Echeverry, nuestro analista en el equipo de 6.